Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro, go, Fido, go, guidance,
go. ¿Acaso esto es Cabo Cañaveral? ¿Vamos a volver a la luna? ¿O nos vamos a quedar orbitando la Tierra? Ha habido un cambio. It's been a change. Es la señal inequívoca de que estamos acabando un mes. Un mes preciado y valioso. Este de abril de 2026. Una vez le preguntaron a un octogenario, ¿esta es una noche especial? Y él dijo, a mi edad, todas las noches son especiales. Vamos a pulsar en nuestro carrusel de contribuyentes la sensación que han tenido algunos de nuestros compinches. No sabemos quién dará la cara y quién se va a escaquear a lo largo de este mes de abril. Es el archivo del mes. Vamos a catalogarlo y vamos a dejarlo ya en la estantería de los meses vividos y aprovechados. De comenzar el carrusel de contribuyentes del flexo. Hacienda ya está reclamando lo suyo, es decir, lo suyo, señora, lo suyo, caballero, lo suyo, muchacho, ya que has entrado en edad de producir. Hacienda quiere lo suyo, es el calendario del contribuyente. ¿Qué decir, por ejemplo, de los autónomos, esos seres que nacen, crecen y tributan constantemente? El autónomo, sin duda uno de los seres más resistentes de la fauna global. Conocemos muchos ejemplos, no hay que salir de este estudio. Pero ahora Juan Herrera va a proceder a analizar su contribución al mes de abril en este calendario de contribuyentes de el flexo. Abril es un mes positivo para Juan Herrera. Abril es un mes aciago para Juan Herrera. Querido Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo hay que decir, para empezar, hay que decir que el sonido es malo. Sonido malo, bueno, puede, o muy malo. El sonido
muy malo.
El sonido, ¿qué pasa con el sonido? Vamos a ver, el sonido, ¿qué tipo de teléfono tienes? ¿El habitual de los comienzos de Telefónica, cuando Telefónica llegó a España?
Es un teléfono de baquelita, un teléfono que tiene forma antigua.
De góndola. Forma de góndola.
Sí. Entonces un teléfono de góndola, digamos de baquelita, y porque a mí me gusta lo antiguo, ¿qué le vamos a hacer?
Pero el sonido podría ser un poco más homologable, ¿no? Creo yo.
Pero eso no depende de mi teléfono, depende pues, de la línea.
¿Cuántos números tiene tu teléfono? ¿El 1? No, porque hay veces, bueno, es que recuerdo conversaciones sobre este asunto, que cuando tú eras un niño, pues sí, tu número de teléfono, el de tu casa, el de casa de tus padres, sí, sí, tenía a lo mejor dos cifras, ¿no? O una
dos
cifra.
Cifras. Dos cifras, el 19 era el 19.
Estoy temiendo que el tuyo sería, en Madrid, donde tú estás ahora mismo, de manera extraordinaria, porque normalmente estás por aquí, pero estás en Madrid, y este teléfono, estoy temiendo que por el sonido también tenga dos cifras. O sea, no es no, 9-1, no, es el peor teléfono de todo Madrid. O sea, hay millones de habitantes y estamos llamando al peor teléfono.
Bueno, hay gente todavía aquí que se comunica a base del tambor, ¿sabes? O sea que, en fin, yo me muevo con al menos con un aparato electrónico.
Bueno, yo creo que la conversación va a ser muy buena, porque pese al sonido, lo que tú tienes que decir es muy importante. Este mes has cumplido años, Juan.
Efectivamente, 72, oh. 72, sí, sí, pero te voy a dar algunas noticias que no todo el mundo sabe. Mira, el mes de abril, que fue el año, el mes que yo nací, es el cuarto mes del año. Entonces, antes no lo era, o sea, primero era el segundo mes, pero pusieron por delante enero y febrero, con lo cual pasó a ser el cuarto. Pero a mí me viene muy bien porque al ser el cuarto, yo nací el 8 del 4 del 54, y nací, como naturalmente, un jueves, que es el cuarto mes de la semana, porque es evidente que el número mío es el número 4, que no en vano es en la silla, porque yo nací sentado. Es decir, la gente le gusta mucho moverse, pero a mí me gusta estar sentado. En esas curiosidades, pues de repente, el otro día me dio por mirar, el día de mi cumpleaños, y miré y dije, mira, el abril, el mes de abril, cada año comienza el mismo día de la semana que el mes de julio. Exactamente. Uh-huh. Es decir, este mes ha caído, por ejemplo, en miércoles, pues esto significa que el mes de julio empezará un miércoles. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Luego, el mes de abril termina exactamente el mismo día que termina diciembre. Uh-huh. Es decir, que si este mes creo que va a terminar en viernes, pues la Semana Santa, el día 31, digo Semana Santa, la Navidad, el día 31 de diciembre también será viernes. Uh-huh. Esto la gente no lo sabe, pero son temas curiosos que están ahí, simplemente hay que dedicarle un poquito de tiempo, porque el tiempo es oro y hay que ver cómo se administra. Uh-huh. Este mes, para más coincidencia, mira, el día que nací yo era, por como te digo, un jueves, y el número uno de los 40 principales de Inglaterra era una canción que era I Seen the Moon, es decir, yo veo la luna, de un grupo que se llamaban los Stargazers, se llamaban los tíos, los Stargazers, y repito, el tema era I Seen the Moon. Curiosamente, este mes de abril hemos vuelto a ver la luna otra vez. Fíjate qué curiosidad.
No, todo está perfectamente engarzado, sí.
Pero que esto está, pero totalmente en serio. No estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Las películas que se estrenaron este año, en el año 54, fueron La Ventana Indiscreta, del señor Otro Gordo Pipas,
gran
el señor
película.
Hitchcock, El Motín del Caire, con Humphrey Bogart,
sí.
Senso, de Luchino Visconti, sí. Y mi preferida, La Estrada, de hombre. Federico Fellini.
Magnífica.
Fíjate, el año que nací yo se estrenó toda esta maravilla y hay muchísimas más. Fue un buen año del cine, ¿eh? Un buen año del cine.
Hombre, La Estrada, o sea que, es maravillosa. La música de La Estrada, de Nino Rota, la película con el bruto Anthony Quinn y con Julieta Massina, qué gran película, me pone de buen tono. Y mira que es dura, La Estrada.
Sí, hombre, es una película que naturalmente es una película de posguerra, no olvidemos eso. O sea, el circo, que es, tú sabes que es una de mis pasiones, el circo ahí es el circo de los pueblos en ese momento donde ya los inventos tecnológicos han desaparecido, ya no hay animales, ya empiezan a haber problemas en los circos, y los circos pequeños van por los pueblos con gente como la mujer barbuda, como el enano saltarín, como en el caso de la Estrada, pues el forzudo, que en este caso lo hacía el papel el protagonista, y que tocaba la trompeta. Pero vamos, era un circo cutre con una lona, pues, que se colocaba en los extrarradios, estos extrarradios de los años 50, fruto de la guerra, claro. Y la verdad es que es una película que tiene ese punto triste, pero tiene un detalle muy interesante. Anthony Quinn no cobró por hacer esta película. Visconti entonces no lo conocía, Fellini no lo conocía a nadie, entonces era un periodista que hacía caricaturas y tal, pero no era todavía el gran director que luego pasó a ser. Entonces él tuvo la osadía, había ido Anthony Quinn a rodar a Cinecittà, una película de estas que hacía él con Hollywood, y el señor Fellini, echándole mucha cara, se acercó a él y le dio el guión de La Strada. Y le dijo, creo que esta película le podría interesar a usted. Y se fue. Y Anthony Quinn, pasaron los meses, ya Fellini creía que el hombre lo había detectado, cuando fue su sorpresa que volvió Anthony Quinn también otro día a terminar otra de las películas que estaba rodando.
En Roma, sí.
Y entonces se lo encontró casualmente y le dijo, voy a hacer tu película. Y le dijo, pero es que no tengo dinero. Y dice, bueno, vamos a hacerla y luego ya veremos, ¿no? Y efectivamente fue así, o sea, Anthony Quinn se enamoró del guión que le había entregado Fellini, y Fellini al final lo rodó, y fíjate que fue pues el gran zambombazo de Federico Fellini. A partir de ahí ya desarrolló su carrera.
Maravillosa.
La vida está llena de cosas.
La película y Giulietta Masina está extraordinaria, en la mujer del propio Fellini. Es una relación la que establecen los dos protagonistas, llena de magia, de misterio, de todo tipo de recovecos en esa sintonía que pueden tener los seres humanos. Es una película estupenda. La Ventana Indiscreta también es una película estupenda, de otro tenor, nada que ver con La Estrada, con la profundidad de La Estrada. Pero ¿te sienta bien entonces cumplir años, Juan? ¿Te gusta cumplir años?
Bueno, ya sabes tú, no, yo creo agridulce. Que a mí lo que me preocupa más es no aprovechar el tiempo. O sea, no aprovechar el tiempo es una cosa que me disgusta, pero como ahora estoy metido en varias cosas divertidas que me gustan, pues la verdad es que estoy disfrutando mucho. O sea, me parece estupendo cumplir años. Si hubieran pillado en otro momento, a lo mejor dos meses o tres atrás, a lo mejor te hubiera dicho, pues mira, esto de cumplir años es una puta mierda, no me gusta, tal, esto. Pero ahora me encuentro en la fase positiva y estoy muy contento, la verdad.
¿72 son mejor que 71?
Bueno, no se nota mucho. Lo que sí digo, para los que tengan ahora, que nos estén oyendo, 50 o 40, sobre todo 40. 40 es una época difícil, porque estás todavía siendo joven, pero ya ves venir y tal. Sí te digo que en esta etapa la vida es muy interesante. O sea, yo de verdad que disfruto muchísimo porque has vivido lo que has vivido, has aprendido lo que has aprendido y todavía tienes salud para evocar aquello, pero sobre todo seguir pensando en el futuro, ¿no? Entonces, a los 70 años todavía hay futuro.
Y por lo que has vivido, ¿cuál es el periodo del ser humano, del bípedo, que concentra el mayor equilibrio entre el esplendor físico y la sabiduría y la experiencia? 50,
no,
55, 60 años.
Sí.
60 años todavía está uno para
sí,
tirar
sí,
cohetes.
60 estás bien, ¿sí? Físicamente, sí, 60 estás bien y tienes toda la vida hecha ya, o sea, ya tienes los hijos criados, grandes, no tienes esas preocupaciones a nivel profesional, pues ya has hecho lo gordo. Y te queda disfrutar de lo que sabes hacer y la experiencia, y todavía tienes ánimo y ímpetu para hacer cosas. Los 60 me parece que están muy bien.
Bueno, está la canción de Sinatra, ¿no? The best is yet to come. Lo mejor sí, sí. Todavía está por llegar. Vamos a escuchar La Estrada como marco del final de nuestra conversación. Calendario de contribuyentes. Son el magia. magisterio de Juan Herrera. Ya me equivoco, el sonido me está poniendo negro, ¿eh? El sonido este del teléfono, teléfono de góndola, así no me
es
puedo
que te concentrar. Gusta demasiado lo perfecto,
no,
Paco,
es que no, es que,
de la imperfección.
Es que tú eres sublime y este sonido resta la magia de lo sublime que acompaña a Juan Herrera. Juan Herrera Salazar, La Estrada, Nino Rota. Veo a Juan Herrera que se pasea por su pueblo siendo un niño. Lleva la talega de pan, el pan enharinado. Lo miran al pasar gratamente sorprendidas unas muchachas que se ruborizan ante la belleza de Juan Herrera, todavía mocito, sin haber experimentado ningún tipo de atisbo e interés por el género femenino. Todo se irá andando, todo irá funcionando hasta que Juan Herrera Salazar, cumpliendo años y haciendo una carrera profesional y antes universitaria deslumbrante, conozca al amor de su vida, de nombre Pepa. 72 años de gloria y los que están por venir. ¿Te parece bien, Juan?
Divino, vamos, dentro de lo humano, divino.
¿Te gustaría despedirte?
Hombre, es una cosa que es una de mis especialidades.
¿Quieres coger fuerza?
Ahí voy.
¿Te vas a despedir o estás haciendo una pausa dramática?
Estoy dramatizando. Ahí que voy. 1, 2, 3. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Go, yeah. Empezar que habla borregona ahí, hasta que ya es.
Pero papá, yo estoy vestido.
Paca, yo ahora vestido, yo también estoy vestido.
Pero tú es que eres tuyo, yo.
No, yo no ero, eres ustedes.
Pero como habéis yo vi pues ya yo andando, yo era de foto, ¿me para acá?
Andando yo a estar para buscar la borrega.
¿Eh?
Sí.
¿Qué dices?
Aquí tiene tu padre. Cago en la vida. Bueno, vine yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me deje ni el agua que bebe.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas. Son las letanías del programa, el Flexo, que está dedicando el mes de abril, ya a punto de acabar, a Jaén y a las distintas excelencias. Hoy vamos a dar una vuelta general por la provincia y, claro, recomendamos con mucha insistencia y también creemos que con mucha razón que den un paseo, que reserven unos días para conocer Jaén. Hay tanto que disfrutar en esta provincia, hay tanta alegría y tanto secreto que desde luego merece la pena ser compartido. Vamos a escuchar algo en la gramola del Flexo. ¿Qué será? The Velvet Underground. Uno de estos días.
One of these days.
One of these days.
Before gone.
esa expresión tan recurrente que utilizamos todos, uno de estos días, ¿cuándo? Uno de estos días voy a dar un portazo y me voy a Australia a vivir. Sí, pero ¿cuándo? Uno de estos días es tan genérico, lo utilizamos tanto, es pólvora mojada, y sirvió de título para esta canción de Lou Reed con la Velvet Underground. Va a ser uno de estos días y no va a tardar mucho. Tú vas a decir mi nombre y yo me habré ido. En fin, amenazas vanas. Uno de estos días. Uno de estos días, no sé, pero durante todo el mes que ahora concluye, el mes de abril, hemos estado conociendo la provincia de Jaén, Quesada, Hornos, La Iruela, Alcaudete, Alcalá, La Real, Sabiote, Baños de la Encina, Cazorla, Segura de la Sierra, Baeza, Úbeda, todo ordenado y a la mano. Una provincia completa. Vayan, pero no digan uno de estos días. Marquen la fecha en el calendario. The Velvet Underground. Acabando alocadamente esta canción que tuvo tanto éxito cuando el hombre todavía no había llegado a la luna. Un momento de regresar al estudio para continuar con la tarea, la grata tarea, hay que decir, de estar con ustedes avanzando en la madrugada. He aquí Gonzalo Núñez en el carrusel de contribuyentes, el que se va a enfrentar, igual que todos, a la hacienda. Ya ha empezado, amigo. La AEAT, que quiere su dinero, quiere lo suyo y hay que dárselo. Pero aquí es otro tipo de contribución, generosa, amable, de talento. Gonzalo, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo va la noche de abril?
Hola, Paco. La noche va bien. No me puedo quejar.
Va bien. Bueno, ¿haces balance de abril? ¿Es un mes que te entona? ¿Te gusta abril, ahora que estamos ya a punto de despedirlo?
Bueno, es un mes muy, muy sevillano, desde luego. A veces coinciden incluso las dos fiestas principales, así que estaría feo quejarse de abril, digo yo.
Uh-huh. ¿Y eres feriante? ¿Te gusta el mundo del rebujito, el albero, lonas rojas, verdes, blancas? ¿Disfrutas mucho en ese ambiente, Gonzalo?
Pues mira, aquí es donde destruyo mi reputación de sevillano, porque no soy especialmente feriante. De hecho, llevo varios años sin acercarme, me he acomodado un poco, me parece aquello muy, muy incómodo.
Ya, pero tienes también una parte sanluqueña y hay una segunda oportunidad, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, aquello es más recogidito, más pequeño. Tampoco te creas que lo piso mucho, pero todos podemos elegir. Si no la de Sevilla, siempre hay la de los pueblos.
Claro, hay que enmendarse. Luego tienes, bueno, y Córdoba está ahí, Málaga,
Jerez, que también es muy prestigiosa.
Bueno, hasta Jaén, yo creo que, Gonzalo, tienes que hacer algo por...
Sí, sí. Un año yo creo que me voy a hacer una ruta para desquitarme y voy a ir pisando todas, así como los que estos que se van a todas las bodas, pues yo un año voy a proponerme ir a todas las ferias.
Uh-huh. Creo que hay 100...
Para compensar.
Uh-huh. Que creo que hay 198 países oficiales en el mundo, creo que ese es el dato, y hay algunos viajeros que hacen eso, o sea, simplemente bajan, pisan y para decir, he estado en todos los países del mundo.
De hecho, ahora está eso muy de moda. Tú abres el perfil de cualquier persona en redes sociales y hasta te cuentan cuántos países han viajado. Llevo más de 50 países, más de 60. En fin, una barbaridad. Eso no es manera.
Uh-huh. ¿Cuáles serían tus destinos favoritos para un mes como el que está acabando en abril? Si a ti te dijeran, Gonzalo, elige un mes de viajes en abril, ahora que el mundo está puesto para ti, ¿dónde te irías?
Pues mira, si fuera volver a un sitio, siempre hay motivo para volver a Italia, eso seguro. Y si fuera ir a un sitio nuevo en el que no he estado, yo, por ejemplo, tendría muchas ganas de pasar un mes completo, un abril completo en Ciudad de México, por ejemplo. En México, en general, en el país.
México,
conocer aquello a fondo.
México llama tanto la atención y es una patria tan... Bueno, es un estado con varios estados y con tanta diversidad. Cuando comida mexicana, pero oiga, ¿qué es esto de comida mexicana? Si comida mexicana es según el rincón de México donde es oaxaqueña, ¿de dónde es la comida? Porque es como decir... la enormidad de México, toda esa influencia y toda esa vitalidad, claro que contrasta y hay siempre la posibilidad de no hacer el viaje con el nivel de violencia del país. No sé si eso te hace pensarlo, Gonzalo.
Bueno, un poco sí, pero también aquello va por zonas, hay que investigar un poco previamente, es decir, no hay que meterse en los sitios poco recomendables y aparte va un poco por épocas. Es verdad que ahora está la cosa más peligrosa en general que hace unos años, pero bueno, no creo yo que me meta directamente en la cocina del narco.
Uh-huh. Estuve en El Paso, que como tú sabes es la misma ciudad que Ciudad Juárez, que fundaron los españoles y que tiene, bueno, un ambiente, una atmósfera muy, muy singular, tiene varias misiones y tiene una atmósfera, digo, muy interesante, donde realmente se vive lo hispano de una manera muy intensa. Y tenía un amigo que estaba conmigo haciendo la ruta por El Paso, estábamos en el hotel El Paso, comiendo, por cierto, buena comida mexicana de la zona. Pero mi amigo, que es bastante echado para adelante, dijo, me voy a Juárez, ¿te vienes? Y yo dije, ¿a Juárez? ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en Juárez? Pues es que conozco un par de garitos que están muy bien. Digo, ¿un par de garitos en Juárez? Pues no va a ser mi momento. Y él sí se fue. Él fue, Manuel Grau, un buen amigo, se fue, cruzó a Juárez, se tomó lo que se tuviera que tomar, dio una vuelta, hizo la frontera, que no es fácil. La frontera entre El Paso y Juárez es bastante demorada y exige una fiscalización muy problemática de cualquiera que vaya, incluso andando, ya no digo en coche, incluso andando son largas horas de espera y yo, desde luego, no crucé a Juárez. No era mi día. ¿Tú hubieras cruzado, Gonzalo? ¿Te hubieras ido a Juárez?
Yo creo que no, Paco, sinceramente.
Sí. Valentía, valentía raudales en el flexo. Esta noche, dos valientes ocupando la antena, desde luego.
Hay ciertas experiencias que hay que reservársela para más adelante.
Para más adelante, pero no sabemos para cuándo. Los desahogos están cuajando, Gonzalo. Hay una enorme cantidad de respuesta. Y muchos oyentes me preguntan, bueno, ¿y este hombre tiene tanto vivido? Este Gonzalo Núñez que se desahoga en antena, ¿todo esto lo ha vivido él o son juegos literarios? Yo, lógicamente, dejo la cuestión en puntos suspensivos. Yo no contesto nunca, pero quizá puedas tú aclarar o arrojar algo de luz ahora.
Bueno, tú sabes eso que decía Pessoa, tan bonito, aquello de, del poeta es un fingidor, ¿no? Pues un poco todos los que escribimos o hacemos colaboraciones creativas en este caso, pues fingimos, pero a partir de verdades, es decir, magnificamos nuestra experiencia o la contamos camuflada o, en cualquier caso, sabemos tirar de los recursos de lo que hemos vivido, que es básicamente lo que ha vivido todo el mundo, nada especial tampoco.
Uh-huh. Recientemente comentabas el asalto que sufriste del CIS y te estuvieron preguntando por cuestiones relativas a tus hábitos sentimentales o relaciones de tipo personal, pero sí. Finalmente el encuestador o la encuestadora del CIS lanzó una pregunta extemporánea. Preguntó por la opinión de Gonzalo Núñez al respecto de la falta de permiso por parte del gobierno de Pedro Sánchez para que los estadounidenses, es decir, el gobierno de Trump, utilizara la base de Rota y Morón. ¿Esto podemos uh-huh. certificar que fue así?
Eso, ya que implica a una institución, digamos, como es el CIS, puedo corroborar que es totalmente cierto y verídico. Me llamaron, me ofrecieron esta encuesta que sonaba interesante por el tema de las relaciones. Pensé, bueno, a ver qué, por curiosidad, me metí en eso, ¿no? Accedí a que me robaran 15, 30 minutos de vida para ver de qué iba esa encuesta. Y la sorpresa fue el corolario político que tuvo, pero bueno, me resultó gracioso que combinaran sexo y política, relaciones y política, amor y política, viene a ser un poco lo mismo todo.
Es Gonzalo Núñez, al que pueden seguir aquí en Noches Relampagueantes, aparece y desaparece, Gonzalo Núñez y los desahogos. Que te vaya muy bien, haremos el balance de contribuyentes en mayo y ya estaremos muy cerca del final, Gonzalo. Estamos ya avanzando en la temporada.
Estupendo, Paco, pues en mayo nos emplazamos.
No estábamos hablando de ti.
¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos hablando?
No todo gira en torno a tu vida, Margarita.
No, dilo. Venga, en serio, ¿de qué
es que
estás
no
hablando?
Dejas hablar, no dejas hablar.
¿Por qué me dices que tengo que ser
no
guapa?
Dejas dar explicaciones.
Tú también lo dices,
¿yo?
A ver,
yo
que, no, que solo digo, tengo 5 años.
A ver, es que yo quiero jugar a otras
trabajo,
cosas.
Yo no quiero estar pendiente
trabajo,
de si es guapa
Margarita,
o no. Yo no me quiero poner estos vestidos.
Que no,
Margarita,
escucha, un momento, por favor.
¿Por qué me dices
déjame,
si que si no estoy guapa no me casaré?
Inventando aquí cosas.
Que no es normal, que yo con 5 años, recién cumplidos con 5 años,
no.
Mi mayor miedo sea no casarme.
Perdón por meterme, ¿eh? Pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? Que casarte te casas. Vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto.
Entonces yo soy guapo. Yo soy guapo. Me han dicho que me pasaré de la que se dice que soy guapo. Que me voy a cantarme la que tengo que ser guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy.
El carrusel de contribuyentes. Estamos acabando el mes de abril y queremos saber la opinión y la sensación, más que la opinión, la sensación que ha tenido José María de Loma con respecto a este mes. Vamos sumando, un día sacaremos el balance de lo que van diciendo cada uno de estos individuos, todos sospechosos, de el paso del año. Empezamos en septiembre, octubre, pues eso es noviembre y tal, diciembre, ya vamos. A ver, siempre con la perspectiva de que el mes siguiente iba a ser un poco un poco mejor o tendría algo más aprovechable o con más alicientes. José María, abril se va. ¿Cómo te ha sentado este abril de 2026, que ya vamos a colocar en el archivo? ¿Bien?
Hola, Paco, muy buenas.
Bien, ¿estás? ¿Cómo estás?
Es casi inevitable, ¿sí? Lo de abril es el mes más cruel, ¿no? Pero no ha sido el caso. Buen balance, un mes variado.
Sí.
He tenido la Semana Santa. Uh-huh. Y también una experiencia que no tenía desde muy joven, que ha sido viajar a Madrid en coche.
Ajá, claro,
y ha sido todo una, creía uno que estaba en una road movie, uh-huh, con sus atascos incluidos, uh-huh, pero esa tranquilidad de conducir con muchas rectas por delante, buena música,
sí,
el paisaje, ese despeñaperro, uh-huh, esa variedad, los pensamientos típicos, qué grande España,
sí,
todo eso está muy bien, cierta paz interior, uh-huh, interrumpida de vez en cuando por un ¿cuánto falta? Pero sí, bueno, sí, bien, sí, se sobrelleva.
Sí, sí, sí. El heredero estaba en el viaje también, claro. El heredero iba en el viaje.
Singular emoción y expectativas claras, sí, pero con cierta impaciencia, tú sabes, ¿no? Sí. Preadolescente.
Y en un viaje de 5 horas y media, más o menos, depende si se para mucho a hacer pipí, en ese trayecto, ¿cuántas veces pregunta el heredero cuánto falta? Y cuando le dices 2 horas, ¿y en kilómetros, papá, cuánto falta?
Sí, sí, sí. Miren la distancia de diversas maneras, sí, en tiempo.
Dice, en 2 horas, dice, pero ¿y en kilómetros cuánto? ¿No?
Y en kilómetros, sí, pero es recto, pero no había otra alternativa, claro. Ahora cogen el móvil y te pueden indicar una ruta alternativa o incluso consultar dónde están ventas más acreditadas, o sea, para comer un mollete.
El
¿no?
muchacho está va, mucho, digamos, contraprograma el viaje. O sea, él va con su cacharro en la mano y va diciendo, no, papá, te tienes que parar aquí en casa Pepe, ¿no? Entonces, no, te tienes que parar aquí, allá. O sea, va haciendo apuntes este tipo o no, está en otra cosa.
Claro, exactamente. Además, y el debate, claro, de si vas por, como toda la vida, por Granada, Jaén, desde Málaga, o vas por Córdoba, o incluso haces una incursión hacia Sevilla por Écija y subes, pues después, una vez que eso se había consensuado entre los diversos grupos, digamos, pues ahora está la oposición real, presenta una enmienda casi a la totalidad cuando llevamos 40 kilómetros, y claro, te ves en Antequera en la disyuntiva de derecha o izquierda, hay que, esto es complicado, este pacto a derecha o a izquierda, ¿no? Uno es centrista en esas ocasiones, por lo sí. menos.
Hombre, en Antequera no se puede ser otra cosa, porque Antequera está justo, sí. justo en
puedes
la
admirar la cantidad, claro. el rico patrimonio histórico, uh-huh. o decidir si, sí. si vas para
sí, Occidente para, u Oriente, puedes elegir entre,
sí,
entre,
sí, está claro.
entre dos mundos. Y
antes estaba más claro, había menos autovías.
Uh-huh. Sí. ¿Y Málaga va a recuperar finalmente el tren? José María, ¿cómo está el asunto? Porque ha habido un golpe, ha habido un mazazo durante estos últimos meses, después del accidente de Adamuz y también con los problemas derivados de las riadas, los problemas en general que han golpeado al transporte ferroviario en nuestra comunidad, pero Málaga ha sido especialmente damnificada con saña con respecto a los resultados y las previsiones económicas de una industria, por una parte tan poderosa, por otra parte tan necesaria del desarrollo malagueño. Trenes de alta velocidad no ha habido en las últimas semanas, ha atravesado la Semana Santa también, ha golpeado en ese punto de rentabilidad notable. ¿Y cuál es la previsión? ¿Va a haber trenes? ¿Están a punto
pues
de anunciarlo?
Parece,
¿o qué?
Parece que Adif anuncia que se van a retomar el día 30 de abril, pudiera ser ahora. Y lo que ocurre es que van a tener menos frecuencia y los viajes van a ser más lentos. Llegó a haber hasta 25 conexiones diarias y ahora pues todavía los trabajos en Álora se han hecho, pero no permite una conexión muy fluida, entonces seguramente el trayecto no va a durar esas 2 horas y pico, y si 3 o 3 y algo, y no va a haber tantas conexiones. Recordemos que hay varias compañías. Y en Semana Santa no ha habido, y eso se ha causado pérdidas no tan cuantiosas como decían exageradamente los hosteleros y hoteleros, ¿no? y Málaga ha estado llenísima, llenísima. Hablábamos antes de los viajes por carretera, claro, han aumentado los alquileres de coche y el tráfico, y la gente ha venido en coche o incluso en ese lustroso aeropuerto que tenemos, que pasan 20 y tantos millones de viajeros cada año. Es decir, claro que ha perjudicado y mucho, ¿no? Pero que no por eso ha dejado de estar muy llena, como toda Andalucía, yo creo, como todas las ciudades, que no se ha podido dar un paso, pero en Málaga estaba un gentío Semana Santa, con cierta privatización de la Semana Santa que he seguido, que es la polémica en otras muchas ciudades también andaluza, un poquito esas sillas, que esos palcos que impiden la visión del viandante y parece un espectáculo ya solo para el que tiene abono en las sillas, ¿no? Esa polémica que está ahí un poco instalada.
Hay una privatización de los espacios públicos y la idea de que no todo el mundo tiene derecho a disfrutar de lo que se entiende que es folclore y cultura popular.
Algunas horas ve algunas de esas tribunas desmontables que están un poco vacías y la gente agolpada detrás intentando alzar la cabeza a ver si ve algo, o por algunas calles donde antes pasaban los tronos o los pasos y se veía perfectamente, y ahora pues bueno, tienes que comprarte la silla en fin. Hay un poco ahí de privatización del espacio público.
Hay mucha queja por parte de la muchachada, porque dicen, bueno, y que a ellos qué más les da, si ya están sentados ahí, ¿por qué me tienen que poner una valla o un tablón para que me impida a mí, que estoy detrás con la masa, para tratar de ver algo en algo, o bien la imagen o cualquier otro motivo que...
Además que es un fenómeno de, si queremos que sea transversal y masivo es desde luego, no atañe solo a lo religioso. Mucha gente va a ver obras de arte en la calle, que es lo que son muchas veces los tronos, los pasos, ¿no? Y a ver el espectáculo y, no sé, a ver al cautivo en una esquina y con la túnica un poco al viento, ¿no? Esa emoción de ver un trono en la calle, que a fin de cuentas, bueno, te puede transmitir muchas cosas. Hay muchos ateos que les gusta mucho la Semana Santa. Quiero decir que es para todo el mundo, y si es para todo el mundo, pues a veces habría que tener un poco de cuidado con lo que es el espacio público y esa privatización para hacer negocio.
Ateo por la gracia de Dios, que decía Luis Buñuel. Soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Sumando los dos.
No creo en mi religión, que es la verdadera, voy a creer en las demás.
Voy a creer en las demás, esa es otra grande. Tiene usted que hacerse musulmán. Dice, no creo en la mía, es la buena.
Para
hacerme de otra. esta ya se me hace cuesta arriba. como para irme a otra. Se acaba abril, José
Paco,
María.
Mira, tengo aquí una novedad literaria, una reedición.
Sí.
Deliciosa, que es el nuevo periodismo de Tom Wolfe.
Ah, sí, magnífico.
Que lo ha reeditado Anagrama, que tú sabes que es un libro de los 60.
Sí.
Y a nuestra audiencia le puede gustar, porque además de que Tom Wolfe, legendario reportero, teorice sobre lo que significó el nuevo periodismo, que es aplicarle al periodismo técnicas de
literatura,
técnicas de la ficción o de la novela, pero comprobando todos los datos. Pues además de eso, que también es muy ameno porque él cuenta sus inicios en los periódicos, el libro incluye, y es breve el libro, incluye una pequeña antología de grandes reportajes que han marcado la historia del periodismo. O sea que es muy recomendable, y lo ha editado, y lo tenía aquí, pasé un buen rato ayer leyendo algunas cosas.
Es estupendo el libro, y hay algunos reportajes, entre otros el del propio Tom Wolfe, sobre la visita a una fiesta en Manhattan, estoy recordando de memoria, en la que están una serie de individuos en el apartamento del compositor Leonard Bernstein. Y ahí se hacen una reunión, hay todo un universo de sociología de ese momento de Nueva York, que es muy interesante. Hay otro, creo recordar, sobre una visita de Ava Gardner en un hotel que también está francamente bien. Son, estoy recordando de un poco así de lejos, sí, porque no tengo el libro presente, pero
hay otro de Tom Wolfe, hay otro de Tom Wolfe que se llama La izquierda exquisita. Exacto. Y Mau ando al parachoques, ¿no? Está muy bien. El volumen incluye también uno de Norman Mailer, Los ejércitos de la noche, mítico, o de Joe McGinnis, ¿no? Cómo se vende un presidente.
Sí.
Entonces está muy bien. El inicio, el juego del reportaje, que el primer capítulo de Tom Wolfe cuenta el ambiente de New York Herald cuando llegó allí, los viejos reporteros, la manera en que cambió el periodismo, hace un retrato descarnado de algunos columnistas, ¿no? de ya lo poco que tienen que aportar los pobres si no salen a la calle. O sea que es una cosa vieja pero novísima, ¿no?
Sí.
Muy nueva en cuanto a lo que puede ser el ejercicio del periodismo, a eso de que hay que salir a la calle, ver y coger la realidad y la puedes aplicarle técnicas de novela. Lo mítico es La sangre fría de Truman Capote, ¿no? Que la cita también Tom Wolfe como paradigma de ese nuevo periodismo.
Si no vas, no ves, ¿no? Que dice el colega Alfonso.
Exacto.
Vázquez.
Exacto.
Si no
exacto,
vas,
sí.
No ves, que es una...
Claro, y se hace mucho periodismo, hacemos mucho periodismo de teléfono, de tal...
De internet,
de
¿no?
prensa. Claro, la IA no va a ir a los sitios.
No, desde luego no va a aportar la visión que uno puede llegar a tener de las cosas, aunque sea una visión particular, incluso miope, pero desde luego es la tuya, ¿no? Que decía el otro, yo tengo la mía y eso es lo que puedo aportar. Los demás, bueno, aportarán lo suyo. Abril se acaba, José María, estamos ya a punto de entrar en mayo, seguiremos adelante. Te felicitamos por tus cañas de loma y tu presencia en La Opinión de Málaga con los distintos escritos. Vamos a ver qué
Gracias.
Pasa de aquí al 17 de mayo, que vas a tener que trabajar como un... Bueno, vas a tener que pedir la manumisión al final de esto, porque, a ver si me libero.
Tiene que trabajar como un joven reportero.
Sí, como un joven reportero del nuevo periodismo, el nuevo periodismo y
Raúl
el nuevo
del
Loma.
Pozo decía, Raúl del Pozo decía que un columnista es un reportero cansado. Pues
a ver.
Voy a tener que trabajar como un joven, sí, creo que hay elecciones, ¿no? Y que
me parece que sí.
Van a organizar una bonita campaña electoral entre todos y habrá que...
Parece
Habrá que
en breve.
Contarla y comentarla, sí, sí.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, tiempo es interesante, bueno, va a estar interesante a ver qué ocurre, ¿no? Muchas cosas en juego y muchos debates y nuevos y estará interesante.
Bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Ya por todas.
Me queda el flexo.
Te queda el flexo como
es
rincón.
Mi oasis,
desde luego, ahí
es mi ancla preferida.
Ahí te puedes librar, está claro. Te mando un fuerte abrazo, José María, y muchas gracias por
un abrazo, Paco. Gracias.
Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucia@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucia@hotmail.com. Y pitas.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ya buscaremos a aquellos que hoy no han contribuido, porque aquí hay más equipo. Y esto ha sido sostenido, el paso sostenido por cuatro. La dirección técnica de Dani Piñero. Parece que ha llegado aquí un huracán, como la canción de Levon Helm. Batería y cantante de The Band.
that it takes a lot of water to wash away New Orleans.
Esta historia que cuenta sobre un viejo que no se amilana ante los huracanes. Cuando vio el cielo como una panza de burra y soplaban todos los vientos en el golfo, el tipo cogió su botella, le dio un trago y dijo: "Y es lo mismo que cada año". Sonido del sur, aquí en el Flexo. Andalucía es nuestra. Juan Herrera Salazar, José María de Loma, Gonzalo Núñez García, Daniel Piñero y algunos pecadores que tenemos en nuestras oraciones como David Gallardo Martínez. Serafín Quero Toribio y Antonio Diegues. Así como vamos a hacer la cesta común si vienen tres y otros no están. ¿Qué carrusel de contribuyentes es este? Contentos por haber vivido un mes más, con un pie ya puesto en mayo, viene lo mejor. La dirección técnica al cabo del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
take me